Bienvenidos a Vuelos de Leyenda, el programa dedicado a los pájaros en la mitología y la literatura. Hace tiempo que no desplegamos las alas para desplazarnos al continente americano, y en este programa ha llegado el día en que por fin nos acercaremos a conocer un poco más de la fascinante cultura, mitología y folclore de algunas de las tribus de Norteamérica. Una de las cosas más maravillosas de estas leyendas, desde mi punto de vista, es lo vivas que están todavía. A pesar de que las comunidades de nativos se encuentran muy castigadas, a menudo en situaciones precarias, se está haciendo un verdadero esfuerzo de recuperación, de transmisión y de mantenimiento de sus costumbres por parte de los descendientes de aquellas tribus que poblaban el continente antes de la llegada de los europeos. Si conocéis un poco el universo de los nativos americanos, mal llamados indios, sabréis la importancia y la trascendencia que el mundo natural y el medio ambiente tenían y tienen en su cosmovisión, en su entendimiento del mundo y en sus creencias. Esto, por supuesto, repercute de forma directa en su mitología, que nos trae figuras tan poderosas, famosas y relevantes como nuestro protagonista de hoy. Al respecto de la pista que os dimos por redes sociales, os cuento. Sí, sí era una pista y no me estaba quedando con vosotros. Soy consciente de que la imagen era un coche, pero es que se trata del Ford Thunderbird, un modelo de Ford fabricado en Estados Unidos desde 1955 hasta 1997. El nombre fue sugerido en su momento por Alden Gibb Giberson, un estilista nativo del suroeste, que además ganó $250 como premio en el concurso que Ford había convocado entre sus empleados para bautizar el coche. Debo decir que varios de vosotros lo acertasteis, y es que nunca quiero poneros lo fácil, pero siempre lo conseguís, así que bien hecho. Hoy en Vuelos de Leyenda vamos a hablar del pájaro del trueno. Del trueno, o Thunderbird en inglés, es una criatura mitológica de la zona geográfica de América del Norte. Son muchísimas las tribus que cuentan con este pájaro entre sus leyendas de creación de la tierra, y las historias que se cuentan de él son tan variadas como variadas son las propias tribus. No podemos hablar de una figura única para cada agrupación cultural, sino que se trata de un fenómeno compartido y entendido de igual manera por muchos grupos de personas diferentes, a veces con asentamientos geográficos muy alejados. Generalizando, aunque esto es una cosa que no me emociona especialmente hacer, podemos considerar al pájaro del trueno como una entidad común de la mitología de los nativos americanos. Aunque, como digo, esta categoría de nativos americanos, y no me veis, pero estoy enfatizando las comillas con los dedos, no es del todo correcta. Como os he dicho en la introducción, lo que nosotros llamamos nativos americanos, son una agrupación de tribus de diferentes orígenes y culturas, con elementos comunes entre ellos, pero en esencia diferentes. En el caso de otras divinidades, es verdad que cada tribu concibió dioses, espíritus y criaturas de forma independiente. Sin embargo, el pájaro del trueno siempre se mantuvo igual, y son los relatos que protagoniza aquellos que cambian. Es especialmente relevante en la zona del noroeste pacífico del continente americano, en las que se conocen como culturas de los lagos, donde se puede encontrar representado múltiples veces en el arte, los relatos orales, la música y el vestido. Algunas de las zonas donde el pájaro del trueno también es una divinidad principal son los mencionados grandes lagos, las grandes planicies, la costa suroeste y la costa este. Muchas de estas zonas se encuentran en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Y en concreto, algunas de las tribus que veneraban al pájaro del trueno son los Sioux, los Arapaho, los Wichita, los Ojibwe o los Salish, entre muchas otras. El apelativo de pájaro del trueno deriva de la creencia de que es el batir de las alas de este gigantesco pájaro lo que provoca los truenos y agita los vientos de tormenta. La descripción que se hace de él es prácticamente la misma en todas las leyendas. Es un animal de tamaño sobrenatural, inmenso, capaz de generar tormenta y tempestad con su vuelo. Las nubes se arremolinan en el cielo cuando extiende las alas y los rayos se desprenden de su parpadeo o de su pico, aquí depende del mito. Algunas versiones añaden que los rayos son fragmentos de las serpientes luminosas que lleva consigo cuando vuela, como pequeños trocitos que se desprenden de la tormenta. Dependiendo de la tribu que cuente la historia, el pájaro del trueno puede ser una criatura individual o una especie, es decir, que hay más de uno. En cualquier caso, siempre se refieren a él como una criatura poderosa, inteligente, implacable y hasta cruel, si la ocasión lo requiere. La imagen del pájaro del trueno en artes decorativas y sagradas es bastante interesante. Contrariamente a lo que podríamos imaginar, por aquello de que las tormentas son oscuras, este pájaro se representa con una infinidad de colores en todo su cuerpo. Algunas características llamativas son los cuernos curvos que algunas máscaras le colocan y también los dientes que se le añaden al pico. Relacionado con las máscaras, os voy a contar una de las cosas que más me gustan de los pájaros del trueno. Algunas tribus creían que eran seres cambiantes, lo que en inglés se conoce como shapeshifter. Personajes famosos con esta capacidad tenemos muchos en la mitología. Está Maui, de las Islas del Pacífico, está Loki, de la mitología nórdica, o los Obake, de la mitología japonesa. Los pájaros del trueno podían transformarse en seres humanos inclinando sus picos y deshaciéndose de las plumas, como si llevasen un abrigo puesto. Incluso hay historias de pájaros del trueno teniendo encuentros con seres humanos, casándose y teniendo descendencia. Esto es una manera de legitimar las leyes dinásticas con los jefes, por ejemplo, al relacionarlos con criaturas que sugiriesen que cierta familia podía tener un origen sobrenatural. A mí es que esto del shapeshifting me apasiona. Otro lugar muy común donde encontramos pájaros del trueno son los petroglifos repartidos por toda la geografía de lo que ahora es Estados Unidos. Pertenecen a un momento muy temprano de la presencia humana. En concreto, en el valle de Mississippi, tenemos un refugio entre las montañas llamado Twin Bluff, el Risco Gemelo, en cuya pared se pueden apreciar los grabados de no uno, sino de varios pájaros del trueno. Hay hasta 5 figuras completas y 2 parciales. La iconografía suele ser muy similar. El cuerpo del pájaro es un polígono trapezoidal del que brotan 2 alas a las que se le añaden plumas con mayor o menor detalle dependiendo del dibujo. Las fechas que se barajan para estos petroglifos de Twin Bluff varían desde el 250 antes de la era común hasta el 1500 de la era común. Ya sé que su espacio temporal es muy elevado, pero con este tipo de manifestaciones artísticas siempre es complicado establecer una cronología exacta. Especialmente porque este refugio en las montañas fue usado de forma regular a lo largo del tiempo, lo que quiere decir que los grabados pueden perfectamente pertenecer a momentos muy dispares. Os recomiendo que busquéis en internet las imágenes de Twin Bluff, son una preciosidad. La misma iconografía utilizada en los petroglifos se trasladó a las artes textiles de las tribus y por eso es muy habitual encontrar piezas de ropa, tanto cotidianas como rituales, en las que aparece representado el pájaro del trueno. Uno de los ejemplos es un poncho de la tribu Ojibwa, conservado en el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de Harvard en Massachusetts. También tenemos, por supuesto, los tótems. Igual que las máscaras, los tótems del pájaro del trueno muestran una amplia variedad de colores y muy a menudo se le coloca otro rostro, u otra cabeza, dependiendo de cómo se entienda, en la zona del abdomen. El área sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, donde se encuentran las tribus de los Grandes Lagos, es donde más tótems se han encontrado. Como corresponde a una criatura alada, el pájaro del trueno se coloca en la parte superior del tótem, señalando su entidad voladora y además su categoría de mensajero divino. Como hemos comentado en otro podcast, los pájaros suelen tener este papel debido a la capacidad de volar, que se entiende también como la posibilidad de transitar otros planos de la existencia. Los pájaros del trueno estaban normalmente acompañados por otros espíritus alados menores, como por ejemplo águilas o halcones, que los asistían en su tarea. El mayor enemigo del pájaro del trueno era la serpiente con cuernos. Os voy a contar una de las leyendas al respecto porque además de al pájaro incluyen una montaña sagrada. En concreto, la leyenda que os voy a contar es de la tribu de los Potawatomi, una tribu de lengua algonquina que originalmente vivían en el actual Wisconsin y al sur del actual Michigan. En el área occidental del Marinette County de Wisconsin existe una montaña que se conoce como Montaña del Trueno. En este caso, Trueno o Chequoa es el nombre de un pájaro parecido a un águila, pero mucho, mucho más grande. El nombre original de la montaña es Chequoa Bikwoki, la Montaña del Trueno. Las leyendas explican que los truenos construían allí sus nidos para criar a sus polluelos. Por eso, cuando los nativos encontraban estas criaturas, siempre iban en parejas de hermanos. Les llevaban ofrendas de tabaco como petición de amistad y de protección. En una de sus excursiones a la montaña, los Potawatomi descubrieron un estanque en lo alto de esta colina. La acumulación de agua había sido creada por una serpiente con cuernos para poder descansar al sol cuando le apeteciese. Para proteger a los humanos, uno de los pájaros del trueno se lanzó sobre la serpiente, atrapándola con las garras y llevándosela lejos en el cielo. Por supuesto, la serpiente no quería ser arrastrada lejos de la montaña, así que ambas criaturas empezaron a luchar con fiereza. Uno de los cazadores Potawatomi que pasaba por allí divisó a las bestias peleando y se acercó para mirar. El trueno lo llamó y le pidió ayuda, diciendo: «Amigo, ayúdame, dispara a la serpiente con tus flechas y te haré un gran hombre». Sin embargo, la serpiente también habló, diciendo: «Ayúdame, dispara al pájaro y te prometo mi amistad hasta el final de los tiempos». El cazador no sabía qué hacer, así que cerró los ojos, apuntó y disparó con tal mala fortuna que acertó en el pecho del trueno. Debilitado, el pájaro cayó al suelo y la serpiente lo hizo su prisionero. La leyenda cuenta que el trueno todavía está allí y que cada vez que se acerca una tormenta se pueden ver rayos brotar de la montaña. Las personas que han visitado el lugar dicen que se puede escuchar un eco como si la tierra estuviese hueca, que de verdad recuerda el sonido de los truenos. Otra tribu de Wisconsin, los Menominee o Menominee, también hablan de una montaña cósmica que crece en el medio de un lago. Allí viven los pájaros del trueno, que son emisarios que los dioses enviaron para proteger a los seres humanos de las serpientes con cuernos. Si los pájaros no estuviesen en la tierra, estos monstruos habrían devorado a la raza humana. Para ellos, los pájaros del trueno representan al mismo Gran Sol, la divinidad más importante de su panteón. Varias tribus diferentes también tienen en gran consideración al pájaro del trueno porque uno de sus papeles fundamentales es el de portador del cambio. Cambio en el sentido más profundo de la palabra, referido al cambio vital, al cambio inevitable que trae consigo la existencia, la vida y la naturaleza. Tradicionalmente, son los mayores de la tribu los que enseñan a los más jóvenes cómo navegar los acontecimientos vitales. Y esto no es algo exclusivo de los nativos americanos, sino que puede extrapolarse a muchas otras sociedades y a muchas otras culturas. El pájaro del trueno es un recordatorio del cambio y de la evolución. Para los Sioux existía Wakinyan Tanka, el gran pájaro del trueno, que vivía en su tipi en lo alto de las colinas negras, las Paja Sapa. Estas colinas, desgraciadamente y por la expansión urbanística, ya no existen. Los Sioux creían en la existencia de cuatro pájaros del trueno, uno por punto cardinal. Wakinyan Tanka era el mayor de todos, en edad y en tamaño, el primero en ser creado. Sin embargo, no tenía cabeza. Su cuerpo estaba cubierto de nubes, sin forma, pero con cuatro alas unidas en un punto común, como formando una X. A pesar de no tener cabeza, sí tenía pico. Uno con varias filas de dientes afilados y su color, el color del pájaro, era el negro. El pájaro del trueno del norte era rojo. El tercero del este, amarillo. El cuarto del sur era blanco, aunque dependiendo de la versión también podemos encontrar que era azul. Este último no tenía ojos ni tenía oídos, pero aún así podía ver y escuchar. Los Sioux contaban que era imposible ver al pájaro del trueno completo, que se aparecía por partes y uno debía reconstruir su imagen en sueños y visiones que se revelaban a lo largo de la vida. En su concepción de los pájaros del trueno, los Sioux también entendían a su enemigo natural, los Unktehi, unos monstruos de agua a los que nunca les gustaron demasiado los humanos. Estas bestias tenían forma de serpiente y también eran de un tamaño considerable. Ellos eran los que ocasionaban las inundaciones y los desbordamientos de los ríos cuando hinchaban sus cuerpos. Los pájaros del trueno se encargaban de proteger a los humanos de su amenaza. El pájaro del trueno es un símbolo tan poderoso que algunas de las tribus de nativos americanos lo utilizaron para representarse a sí mismos incluso en tratados de paz, como firma o como sello. Este es el caso de los documentos de la Gran Paz de Montreal, firmada en 1701 entre lo que en aquel momento se conocía como Nueva Francia y hasta 39 tribus diferentes de América del Norte. Como firma de los Mississaugas, los Ho-Chunk y los Menominee, utilizaron el ave del trueno con las alas desplegadas. Os invito a buscar la imagen del tratado porque es interesantísimo observar no solo a los pájaros del trueno, sino a otros animales totémicos y espíritus que los nativos consideraban sus guardianes y emisarios. Por eso los escogieron como sus firmas. Con unas características sobrenaturales tan específicas como las que tiene el pájaro del trueno, una pensaría que las especies en las que se inspiró esta criatura estaban lejos de ser reales. Normalmente con ese tipo de pájaros podemos pensar en águilas, buitres u otras rapaces de tamaño considerable. Pero se nos olvidó un detalle, y es que la Tierra tuvo en su día muchas especies que ya no existen. Y una de ellas es el Argentavis magnificens, posiblemente uno de los pájaros más grandes que nunca habitó el planeta. Y digo pájaros grandes, pero me estoy refiriendo a pájaros con la capacidad de volar, porque tenemos otros ejemplares en la Tierra todavía que son muy grandes, pero no vuelan, como por ejemplo los emus o las avestruces. Este animal, los Argentavis magnificens, el ejemplar más grande podía alcanzar los 8 metros de envergadura. Pero las investigaciones más recientes han esclarecido que la media serían 6 metros y medio de una punta del ala a la otra. Pero aún así, ¿nos podemos imaginar un momento lo que es eso? ¿Un ave de casi 7 metros con las alas desplegadas? Además, posado el Argentavis tendría casi 2 metros de altura. Bastante impresionante como para pensar, si uno lo ve sobrevolando su cabeza, que es un ave con poderes. Con esto damos por finalizado el vuelo de hoy. Os voy a contar como conclusión una lista de curiosidades al respecto de los pájaros del trueno o los Thunderbirds, porque me he encontrado con muchas cosas simpáticas realizando este podcast. Aparte del coche de Ford, los Thunderbirds han sido también protagonistas de una serie infantil de televisión estadounidense con varias adaptaciones que contaba la historia de unos equipos de rescate y sus aviones. Estos eran los Thunderbirds. Thunderbird es también un cliente de correo electrónico multiplataforma desarrollado por Mozilla, que tiene un pajarito azul en el logotipo. Para los fans de Harry Potter, en la película de 2018 dentro de la saga Animales Fantásticos, concretamente en la de los crímenes de Grindelwald, el mago Newt Scamander rescata a un pájaro del trueno de unos traficantes en Egipto y lo lleva hasta Arizona, donde tiene la intención de liberarlo. Y por cierto, lo llama Frank. Es una ternura. ¿De quién hablaremos la próxima vez? Recordad que podéis dejar vuestras sugerencias aquí en iVoox o en las redes sociales del proyecto Las Plumas de Seymour. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y, por supuesto, en nuestro correo de contacto, lasplumasdesimur@gmail.com. Muchas gracias por estar al otro lado. ¡Hasta el próximo vuelo!